De la tertulia, saludamos como siempre en los estudios de Donostia, como todos los lunes, Enrique Martínez. Egunon, ongietorria, Enrique.
Egunon, eskerrik asko.
Bueno, tenemos a través de la línea telefónica hoy a Nico Moreno y Marcelo Tamendi. Egunon, bioi zuei ere.
Egunon, baita.
Kaixo.
Egunon.
Bueno, dos temas hoy que vamos a tratar, los dos relacionados con el soberanismo. Lo que pasa es que uno en Cataluña, la consulta del domingo, que ya estamos en la cuenta atrás, quedan tan solo, bueno, pues apenas 7 días para o 6 días para la consulta, y la otra, las consultas que se están haciendo aquí en Euskal Herria, porque la primera, bueno, fue en Etxarri Aranatz, y ayer la segunda consulta independentista en Arrankudiaga-Zoio. Si os parece, empezamos por casa, por la de Arrankudiaga. Nico, ¿qué te pareció la consulta de ayer? No sé si opinas que la de Arrankudiaga, después de la de Etxarri, va a ser, bueno, el inicio de otras tantas consultas similares.
Bueno, pues a ver, la de Arrankudiaga, la verdad es que ha habido bastante menos ruido mediático que el que se montó con la de Etxarri. Bien, es cierto que la trayectoria mediática de un pueblo y de otro también es diferente, y todo lo que se hace en Etxarri, acaso también por estar en Nafarroa, tiene otra proyección, ¿no? Pero lo de Arrankudiaga, que repito, se ha trabajado en silencio y ha sido una iniciativa estrictamente ciudadana, y además con un amplio espectro de participación. No es solamente no solamente ha tenido participación directa de un sector político determinado, sino que ha sido en bastante amplia, bastante bien montado. Yo creo que es la demostración de que se puede hacer las cosas, repito, sin ruido, y no porque el ruido lo busquen o lo provoque quienes organizan las cosas, sino el ruido viene de otras partes. Y bueno, los datos ahí están, ¿no? Una participación del 62% casi, y bueno, una abrumadora mayoría a favor del sí. Pero también bueno, los datos también nos hablan de, bueno, bastante voto nulo y participación que ha optado por el no, con lo cual tenemos que, bueno, se ha podido demostrar que se puede hacer una cosa plural, que se puede hacer una cosa que realmente no tiene vinculación jurídica más allá de la interpretación que se le quiera dar, y bueno, salvando las diferencias, estaríamos en un caso muy parecido al que se pretende hacer en Cataluña, ¿no? Una consulta popular donde, si desapareciera el ruido mediático, lo único que sería, estaríamos ante un ejercicio de un derecho, ante una práctica, y luego, pues bueno, en función del resultado, cada cual debería tomar sus conclusiones. Yo creo que en definitiva lo de Arrankudiaga es muy buen ejemplo, y desde aquí yo creo que hay que felicitar a todas las personas que han participado en la organización, y a todas las personas que han podido llevar a cabo, y sobre todo recordar que Arrankudiaga es un pueblo, pues bueno, que tiene un núcleo, pero luego tiene bastantes barrios, bastante dispersión, y no es fácil organizar una cuestión de estas, ¿no?, sin un apoyo oficial. Entonces, felicidades también a toda la gente que ha participado y a toda la gente que ha estado allí.
Enrique, Marcelo, ¿qué reflexionaríais sobre la consulta de ayer en Arrankudiaga?
Bueno, yo lo que quiero decir es que es la segunda consulta, ¿verdad? Lo normal, lo lógico es que, viendo cómo ha resultado, pues habrá más. Y esto simplemente, pues parece ser, me da la sensación, por lo de Cataluña, empezó en Arenys de Mar o de Monte, no me acuerdo, pero empezó y se extendió por toda Cataluña, y parece ser que eso de votar engancha, ¿no? Eso de la democracia engancha, y una vez que se ha hecho esa consulta, se ha votado ya, o vamos a llamarle como queramos, se ha expresado de una manera, los ciudadanos han sentido la necesidad de votar de verdad y de arrancar con una consulta de verdad, ¿no? Y a lo mejor el primer paso para iniciar un proceso como el catalán o similar, vamos, de consulta al pueblo, a lo mejor son estas pequeñas consultas por los pueblos, ¿no?
Bueno, Marcelo, según Enrique, entonces esto de las consultas se contagia.
Sí, bueno, ese es el fenómeno de Cataluña, ¿no? En Cataluña empezó en Arenys de Mar, una iniciativa de un alcalde de la CUP. Entonces hubo mucho ruido mediático, se acordáis que la fiscalía impugnó, prohibió el intento de organizarla, luego encima apareció un autobús de fachas y tuvo mucho ruido mediático e institucional. Al final se organizó por parte de una comisión popular y tuvo luego el éxito que tuvo en Arenys de Mur, y luego sobre todo el efecto contagio que tuvo en el resto de muchos municipios de Barcelona, de Cataluña, perdón. Al final se organizaron unos cuantos centenares de consultas, pero la de Arancudiega tiene un porcentaje de participación muy alto comparando con los catalanes. En los catalanes había pueblos con participaciones del 20-25, por ejemplo, del 30-35 era valorado como muy, muy, muy optimista. A mí me llamó siempre la atención porque nuestros amigos catalanes nos decían, bueno, 25% de participación no sé dónde. Y decía yo, bueno, pues eso es, a mí me parecía un éxito relativo. No, es un exitazo porque las condiciones las que se producen no es oficial, no tiene luego un valor tampoco de, no tiene ninguna consecuencia legal ni jurídica. Pero 62% en Arrancudiaga, yo no creo que en Cataluña no hubo ninguna que se acercó al 40, por cierto, a no ser que fuera en municipios muy, 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 muy pequeños, ¿no? Pero a mí me parece que los resultados son buenísimos. Luego, claro, una vez que la gente ya va a votar, pues vota a favor del Estado Vasco, porque si no, la gente que no está a favor de esas cuestiones no va a votar. Simplemente como no le parece que es un voto, que es una votación oficial con ninguna consecuencia después, pues lógicamente esa gente tiene una actitud más distante y más fría, y en algunos casos, pues en muchos casos ni acudir, ¿no? Y no olvidemos que cuando se cuenta la historia reciente de Cataluña y cuando se buscan explicaciones sobre lo que ha sucedido en Cataluña en los últimos 5 o 6 años, uno de los hitos, aparte de la sentencia del Constitucional y de negarse a negociar el pacto fiscal, es todo este aluvión de referéndums que hubo en los municipios, ¿no? Todo el mundo lo comenta como uno de los hitos principales. Entonces, si allí fue un elemento que hizo avanzar el proceso, pues a ver si aquí entre Echarri, Arrancudiaga y las que vengan detrás se animan a acercar un poco y acelerar el proceso, que estamos bastante lejos de donde está Cataluña ahora. Y me parece que es... A mí los datos me parecen buenísimos, vamos. Y yo también me sumo a las felicitaciones que ha tenido antes, bueno, que ha mandado también Nico. Yo creo que es un exitazo que el 62% vote o participe en una consulta de este tipo.
Bueno, y en el Ayuntamiento de Arrancudiaga Zoyo, que están representados, bueno, está gobernado actualmente por EH Bildu, y también en otros años ha estado gobernado por el PNV, actualmente 4 concejales son de Bildu, 3 del PNV. Se entiende que esas dos formaciones, bueno, tal vez una de manera más directa, otra de manera más indirecta, pero han apoyado la consulta. ¿De eso qué lectura política se podría hacer, Nico?
Pues a eso me refería antes cuando decía que no estamos hablando solamente de H. Bildu, que parece que es quien debe estar impulsando estas cosas, sino que lo que se demuestra es precisamente que cuando se organiza desde la base de la sociedad, desde la sociedad civil, y bueno, no hay más que repasar quiénes han sido los observadores, ¿no? Ramón Zayo, Xavier Sainz de la Maza, Óscar Sánchez Setién, Asier Blas, es decir, gente que no tiene una inscripción política clarísimamente identificada con lo que es un sector, con lo que son los sectores más independentistas, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que cuando aludimos aquí a que debe ser la sociedad civil también, la sociedad, digamos, antes de los partidos, la que debe ejemplificar y la que debe abrir el camino, aquí se demuestra que el ejercicio de Arrancudiaga también en ese sentido es ejemplificante, ¿no? Enseña una posibilidad y sobre todo le dota al proceso de una naturalidad y de una legitimidad mayor, ¿no? Porque no forma parte de la dinámica ni de la dialéctica partidaria y obliga, digamos, a que las personas tomen las decisiones no motivadas, no por una motivación política, sino que tomen las decisiones de participar o no en un bueno no y en otro sentido simplemente en el mero ejercicio de lo que es su derecho, que es de lo que en definitiva siempre estamos hablando. Y yo creo que esto tendrá una consecuencia. El señor Urquijo, yo no sé si ha estado despistado o no le ha dado importancia o simplemente no sabe dónde está Arrancudiaga. Y posiblemente...
Es verdad, ese dato, Nico. Puede haber sido un despiste del señor Urquijo, que no haya habido, en este caso, bueno, pues denuncias o cuestiones como ha habido en otros casos, ¿no?
Sí, yo creo que le ha dicho, va, Arrancudiaga, va, esto no va a tener ninguna trascendencia, va, esto dónde está, nadie sabe dónde está. Y posiblemente la delegación del gobierno, el del señor delegado del gobierno, a partir de ahora, se tome mucho más en serio cualquier iniciativa de este tipo.
Bueno,
yo creo que ha sido igual más una... pasó en Arenys de Munt. Después de la Arenys de Munt, del lío, aquel que se montó con la Fiscalía, la prohibición, el resto no hubo intervención por parte del Estado, ni Fiscalía, ni cuerpos de seguridad del Estado se dejó de hacer. Pero yo creo que Urquijo se está metiendo con Verástegui porque Verástegui ha solicitado el ingreso en UEMA, una cosa desde el punto de vista político con menos trascendencia que organiza referéndums independentistas, que es parte de un ayuntamiento, yo creo que es más igual que han decidido darle perfil bajo. Ellos se dieron cuenta que la intervención que tuvieron en Arenys de Munt tuvo un efecto, luego llamaba, un efecto, que hubo muchas, bueno, un efecto convocatorio por parte de otros muchos municipios, o menos asociaciones, que es verdad que luego en Cataluña no lo organizaron los municipios. Después de la Arenys de Munt se dedicaron a organizar los comités locales, que tienen el mismo efecto, da igual, porque como tampoco tiene consecuencias legales, pues da igual que lo realice. Porque la gente lo que quiere es votar, la gente quiere hacer el ejercicio democrático de ir a votar, ponerse una cola y votar como hacen los países serios. Yo creo que igual es más un diseño de no intervención para no animar a más gente a que lo realice.
Sí, yo estoy de acuerdo con los dos. Estoy de acuerdo con los dos, tanto con lo que ha dicho Marcelo ahora en cuanto a la explicación de la no intervención del señor Urquijo, y en cuanto al liderazgo social al que se refiere Nico. Pero a lo mejor podríamos hacer una lectura un poco más de lado, ¿no? Y pensar que tanto la base social de H. Bildu como la base social del PNV están por un proceso de, cuando menos, de autodeterminación. Y que a lo mejor algunos partidos tenían que hacer caso y saber que tienen una base social soberanista y no meramente del Estatuto de Guernica.
Bueno, ya veremos. Déjame que cambie de tema, porque de Arrancudiaga hoy vamos a seguir hablando bastante en Calegorrión. De hecho, hace poquito hemos hablado con Julen de la plataforma A2, que hacía una valoración, bueno, pues evidentemente muy positiva de la consulta ayer, sobre todo desde la plataforma, más que valorar los resultados, ya sabéis, un 89% a favor de la independencia. Bueno, valoran sobre todo la participación, que ha sido espectacular e incluso ha sobrepasado a otras citas electorales oficiales. Y mira que eso es difícil, Bueno, de todas maneras, hablaba yo al principio, y vamos a hablar hoy de soberanismo aquí en Euskal Herria, consultas aquí en Euskal Herria, y también de la consulta, con mayúsculas, como no, del 9N en el Principado de Cataluña. Ya ha empezado la cuenta atrás definitiva. Y ahora la pregunta es, tras la impugnación del Estado español, se pueden hacer dos preguntas, Marcelo, las dos te las hago a ti, para empezar. ¿Cómo afectará la impugnación en la consulta del domingo? Y si crees que está asegurado que se vaya a realizar.
Bueno, consulta sí, lo que habrá es un ejercicio de votar. La gente irá a votar a la Plaza del Pueblo y pondrá las urnas en la Caja del Pueblo. La Plaza del Pueblo. No hay otra manera de hacerlo. Digo que yo no creo que la Generalitat vaya a comprometer la inhabilitación de los funcionarios en ese ejercicio. No creo que los intentos tampoco lo van a hacer, y al final lo que mismo serán se promulgarán por parte de ciudadanos anónimos o no adscritos a ningún cuerpo de la administración del Estado, que pondrán unas cajas, unas urnas en los lugares donde iban a ponerlos, pero en la parte de fuera, me supongo, será algo así, y votarán. Yo no creo que vayan a buscar, que vaya a tomar una decisión, que va a tener una actitud que va a tener luego consecuencias de inhabilitación de funcionarios públicos o de directores de colegios o de secretarios de ayuntamientos. Yo creo que lo harán, y la gente quiere votar. Entonces la gente, como sabe además que ni esta consulta, ni la anterior, ni la que vayan a hacer el domingo, que será una variante de la variante, la gente lo que quiere es votar, estar en una cola, coger una urna y votar. Votará en caja de zapatos si tiene que votar, e irá a una zodiac a votar si hay inundaciones. La gente quiere votar en Cataluña, la gente quiere formar una cola, la gente quiere que los medios internacionales saquen la fotografía de largas colas. Yo otro decía de broma a un amigo catalán, con esta consulta iba a haber menos urnas que la anterior, bueno, que con la variante anterior, y decía yo, mejor, porque si hay menos urnas habrá colas más largas y los medios de comunicación internacionales aparecerán colas más largas. Y el éxito siempre en información internacional, las páginas de internacional de un periódico, las portadas, el éxito de unas elecciones siempre son las colas. Cuanto más colas veas, más sensación hay de ganas que la gente tenga de votar, ¿no? Entonces no importa que las colas sean más largas, porque los catalanes están dispuestos a estar 8 horas bajo un sol abrasador en Cataluña o debajo de un paraguas. Les da absolutamente igual votar en el ayuntamiento, al lado del ayuntamiento o en donde sea, en la Plaza del Pueblo, porque la gente quiere votar. La gente sabe que no tiene que ninguna de las dos votaciones iba a tener consecuencias luego jurídicas o legales, por lo tanto la gente quiere votar y va a votar contenta, a gusto, en alegría, con música, irán con dulzainas, con gigantes y con bandas de música a tocar, porque los catalanes quieren votar y están convencidos además que esto es un ejercicio más hacia otro paso que hay que dar, que será el de las elecciones anticipadas. Por lo tanto, yo cuando hoy me acuerdo hace 2 martes a la mañana más explicando cuál era la nueva tipología de la consulta, a mí me pareció que era una que estaba bien, iban a votar, lo realizaba la Generalitat, se iba a celebrar en instalaciones de la Generalitat, la pregunta era la misma. Bueno, ahora que no va a ser en la escuela, que va a ser en el patio de la escuela, que va a ser fuera de la verja de la escuela, me da igual. La gente quiere votar. Y la gente en este momento lo que quiere es votar, y que sería en todo el mundo que los catalanes van a votar, no sé si masivamente, porque está complicado que voten masivamente, pero sí al menos en un porcentaje muy importante del censo electoral.
Nico, Enrique, pero entonces esta impugnación, y si el Constitucional también suspende la consulta alternativa, bueno, Marchel apuntaba en esa línea, no va a frenar a la gente, no va a meter en miedo a la gente, al contrario, la gente quiere votar e incluso puede suponer hasta un espaldarazo.
Sí, yo estoy convencido. Estoy convencido, porque además la posición del Estado español es realmente, o por lo menos lo que he oído yo, es realmente ridícula, ¿no? En esta segunda consulta parece que quieren impugnarla y evitar que se haga porque carece de las garantías democráticas suficientes. Pero, joder, si vosotros mismos sois los que os habéis ocupado de impedir que tenga garantías. O sea, está, por eso digo que es una postura realmente esquizofrénica. Y realmente lo que no revela es más que el miedo que tienen al voto, a que vaya la gente a votar, y ni siquiera al resultado, sino simplemente, como dice Marcelo, a las colas. O sea, tienen terror a las colas. Y si hacen alguna actuación para impedirla, pues será muchísimo mejor, y irá más gente, y las fotografías serán más reveladoras.
Yo lo que estoy es deseando, yo parto de la realidad de que habrá consulta, no sé cómo, pero habrá, y además estamos en un estadio en el que no, ni se habla siquiera ya de elecciones anticipadas. Eso ha pasado en este momento a un segundo plano. Todos los objetivos, todo está centrado en el 9N, y eso es muy significativo. Habrá que ver realmente por dónde va el Tribunal Constitucional, porque realmente se hace muy difícil en este momento adivinar por dónde hará y por dónde irá, ¿no? Porque cuando estamos ante una consulta realmente que no tiene vinculación jurídica y que su planteamiento tampoco tiene algo mucho de naturaleza jurídica, a ver por dónde se agarra el Tribunal Constitucional para intentar retrasarlo o prohibirlo. Y yo creo que una de las claves la ha dado Marcelo, ¿no? Una de las claves puede ser precisamente el miedo o la amenaza, ¿no?, a los funcionarios que participen, a más tirar por ahí. Pero eso a todas luces, desde mi punto de vista, va a ser insuficiente a la hora de intentar frenar, ¿no? Puede dificultar, puede poner alguna dificultad, alguna piedra, pero yo creo que en este momento, y teniendo en cuenta que los funcionarios actuarán más bien en calidad de voluntarios, y que todo eso se está cociendo en un ambiente, digamos, de respeto, en un ambiente de respaldo por parte de la Generalitat, yo creo que estamos ya definitivamente en el asalto final. Y bueno, al final lo que a todas luces intentaba evitar el Estado y el Partido Popular, ya que hubiera consulta y que hubiera ese enfrentamiento, al final se va a visibilizar. Y repito, lo importante va a ser la foto, lo importante va a ser las fotos, lo importante va a ser el cómo al final un pueblo va a ejercer su derecho por encima de todas las trabas y por encima de todos los impedimentos que desde otra parte del Estado se le intentan poner.
En este contexto, ¿qué os pareció la foto del sábado? Ya sabéis que ahí la plataforma Esquerres pel Sí, la plataforma conformada por diversas personalidades de la izquierda catalana que está a favor del Sí, en la consulta del domingo, y pudimos ver además a caras conocidas de DRC, Joan Tardà, de CUP, David Fernández, de Iniciativa per Catalunya, Sara Villà. Bueno, había de distintas formaciones, de Guayén, Barcelona también estaban allí, exmilitantes incluso del Partido Socialista Catalán. Estaban Muriel Casals, estaba Carmen Forcadell también en ese acto, me parece también bastante significativo, un acto en el que, bueno, reivindican la soberanía y la independencia como, digamos, el camino más directo a la justicia en términos generales. Marcelo, ¿qué te parece la fotografía del acto de Barcelona? ¿Qué peso tiene?
Bueno, yo creo que es interesante, ¿no? Yo creo que es también una fotografía que anima, que calienta la fecha del 9 de noviembre, que es una fotografía plural, donde por encima de las disputas partidistas que ha habido estas dos últimas semanas en el proceso catalán, muestran una imagen, no decir de unión, pero sí al menos de unidad, de colaboración, de objetivos comunes, respetando las particularidades del partido de cada uno, la formación política de cada uno. Yo creo que todo lo que se haga en este sentido, que van a ser, además vamos a más de este tipo de calentamiento, vamos a ver más calentamiento para la campaña del 9, sobre todo para aquellos sectores que...
Machero, pero calentamiento de la campaña, allí estaban Carmen Forcadell de la ANC y también Muriel Casas de Òmnium Cultural. No sé si te parece también eso un dato a tener en cuenta o significativo que estén ahí. Lo digo porque normalmente tratan de mantener esa neutralidad en general en el marco del soberanismo.
Sí, bueno, pero tampoco era la presentación de una lista electoral. Yo creo que era una... Yo no le daría tanta importancia en cuanto al significado partidista o significado de posicionamiento de izquierdas o derechas que pueda haber. Yo creo que es, bueno, no sé de quién es la iniciativa, si fue de algunos partidos políticos o fue de Unión y de la Asamblea, pero yo creo que vamos a existir a más puestas en común este tipo hasta el día 9, sobre todo con el objetivo de animar a aquellos sectores que dicen, ya, pero este ya, es que el 9N era, no era ni un referéndum, era una consulta, ahora no es una consulta, ahora es una toma de temperatura de la opinión catalana, esto ya no es lo mismo, ¿no? Hay ciertos sectores que están con cierto desengaño, que dicen, ya, pero... La rebaja. Yo creo que para animar a esa gente, que lo importante es la foto, que lo importante no es las consecuencias jurídicas que va a tener, porque tampoco iba a tener la primera, porque no era un referéndum factorizado. Entonces yo creo que, no sé, yo le daría la importancia a esa, sobre todo de calentamiento de campaña, ir dando pasos, quemando pasos, para que, sobre todo, yo creo, está dirigido esos sectores que estas últimas dos o tres semanas, cuando han visto el lío este interpartidista, que han dado todo el mundo con la calculadora electoral, pues para evitar un poco esa imagen y animar a la gente que sea... que se ha desanimado, que se ha desganado un poco, diciendo, pero ya la consulta no vale. Y luego encima los partidos políticos andan a la gresca, pues me quedo en casa. Yo creo que es precisamente para animar a esa gente. Que si esa gente está un poco en una cierta izquierda más crítica.
Por cierto, siempre estos datos a coger con pinzas, ¿eh? Nico Enrique, me refiero a, bueno, a una encuesta que acaba de publicar o que publica hoy en sus páginas La Razón, ¿eh? que ha encargado a una empresa, dice que el 56% de los catalanes irá a votar. Sin duda el tema de la participación va a ser clave para ver qué legitimidad tiene o no la consulta del domingo, o bueno, qué nivel de legitimidad consigue.
56%.
Sí, sí, Enrique.
Ah, bueno, el 56% está muy bien, ¿no? O sea, el 56% en una con todos los impedimentos, con todas las trabas que se han puesto, pues un 56% está francamente bien, porque además como decíamos antes, probablemente el que no quiere el soberanismo y el que no quiere la independencia, pues no irá a la consulta. Y un 56% pues es una participación, fijaros, casi similar al 62% de que hemos hablado antes. Y no estamos hablando de un pueblo pequeño, estamos hablando de 7 millones de habitantes, me parece que tiene Cataluña.
Bueno, Nico, la participación, que va a ser clave, ¿no?
Sí, va a ser dos cosas. Va a ser clave la participación y otra, yo creo que va a ser clave el comportamiento que los medios de comunicación afines al Estado o los que decidan boicotear la consulta vayan a tener esta semana también, ¿no? Ahí está el mundo atacando una y otra vez a Xavier Trías con la historia de sus supuestas cuentas y yo creo que bueno, ¿no? esta semana también va a ser muy interesante todo lo que vayan a publicar La Razón, El Mundo, etcétera en referente a Cataluña, ¿no? Posiblemente intenten embarrar el terreno esta semana y vamos a asistir también, yo creo, que a una campaña de contraprogramación de la consulta que decidirá de alguna manera, o que intentará de alguna manera, como me refería antes, embarrar, ¿no? En cualquier caso, si la pretensión de La Razón es desanimar a la gente o ridiculizar una consulta en la cual, en principio y según esa encuesta, dicen que más de la mitad de la población va a participar, pues empiezan con el pie cambiado. Yo creo que más de uno se haría con un canto en los dientes con esa participación, ¿no? Y sobre todo si tenemos en cuenta que ha habido procesos electorales legales y que han determinado participación y que han determinado representación legal con menor participación que esa, ¿no?
Bueno, la cuestión es que La Razón lo compara con...
En las elecciones del Parlamento Europeo ha habido países con menos de 50% de participación.
A eso me refiero.
Nadie ha disuelto ningún parlamento, ni ha disuelto ningún país.
Y nadie ha discutido el carácter democrático de, de esos ejercicios electorales.
Bueno, no ese es el único dato que da la razón, ¿eh? Atención, dato muy preocupante, porque el independentismo también podría estar poniendo en duda o en crisis la institución familiar, ¿eh? La institución de la familia tradicional, ¿eh? Según la razón, el 41% reconoce tensiones en su entorno familiar por el independentismo. Eso es lo que nos cuenta la razón, dato a tener muy en cuenta también. 3 minutos para las 9, ya que hablábamos, bueno, la razón habla de Escocia, mejor dicho, porque compara el 55% de la participación, supuesta participación en el Principado de Cataluña con el 84% que hubo en Escocia. Bueno, aprovecho que mencione Escocia. ¿Qué os parece las declaraciones que ha hecho este fin de semana Alex Salmond, que ha asegurado que Escocia será independiente en menos de 20 años? ¿Os ha sorprendido, Marcelo?
Yo creo que no son muy positivas, ¿eh? Yo creo que 20 años es un plazo demasiado largo después del... En Escocia ha habido un subidón, y porque en Cataluña en los últimos años. Entonces, eso, o ese subidón lo aprovechas o sociológicamente lo pierdes. El año que viene se cumplen 20 años de la última, del último referéndum de Quebec, que fue en el 95. Han pasado 20 años y el independentismo en Quebec no está como estaba hace 20 años. Está bastante más flojo y bastante más bajo en cuanto a resultados electorales, y tampoco está el independentismo en la agenda política de Quebec. Por lo tanto, a mí me parece que es un plazo, o sea, decir que después, lo digo con todo el respeto, con todo el cariño, yo no soy nadie para decirle a nadie lo que tiene que hacer, pero me llama la atención que la estrategia sea, bueno, hemos perdido esto ahora y vamos a trabajar otros 20 años para que haya otra referéndum de independencia, porque estos procesos la gente se cansa, hay un concepto en diplomacia que es el cansancio de los pueblos, y los pueblos se pueden cansar, ¿eh? Está un poco, Quebec está más cansado desde hace 20 años, y a mí me parece que el plazo es muy, muy largo. O sea, si es decir, no, bueno, pues en 20 años empezamos un proceso nuevo y en 20 años seremos independientes. Lo digo primeramente porque estos procesos son muchas, a veces procesos de aluvión, procesos un poco champán, ¿no? Efecto champán, ¿no? La gente se anima, se sube, venga, vamos a votar. Y si no ganas, el de Quebec, que es un elemento yo creo importante, ¿eh? Para los plazos. 20 años el año que viene de que se perdió el referéndum por una mínima diferencia de un punto, pero se perdió.
Eso, el efecto champán, me ha gustado, Marcelo, porque cuando abres el tapón, bueno, es
bueno,
impresionante.
Bueno, en Cataluña más cava, en Cataluña sería más efecto cava, pero no.
Nico, Enrique, ¿queréis decir algo sobre el tema Escocia, Alex Salmond, 20 años?
Bueno, yo este fin de semana, no recuerdo muy bien, en algún medio he leído una encuesta que en este momento, si se celebrara una consulta, el 52% saldría que sí. Quiere decir que después del efecto champán, del efecto cava que hubo con el ofrecimiento por parte de Reino Unido de más autonomía, etcétera, etcétera, y parece que todo eso se está enfriando, el independentismo en Escocia en este momento tiene también un componente de desencanto y de desengaño con las promesas falsas, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que también 20 años son muchos, pero parece que sigue ahí, el efecto sigue ahí.
Bueno, pues Enrique, ¿quieres añadir algo? No te
dejaba. Sí, muy breve. Yo creo que hay que añadir que, además, al hilo de la foto del sábado en Cataluña, ¿no? Yo creo que hay que añadir, y es la manera de que este efecto cava o este efecto champán tenga más consistencia, es que hay que añadir que hay muchos que entendemos que sin independencia será imposible la transformación social, y sin transformación social verdaderamente no seremos independientes, ¿no?
Bueno, pues...
Sí. Westminster solo dio permiso para una votación, ¿eh? No hay ninguna norma escrita que diga que Escocia podrá convocar referéndums cuando quiera. O sea, que el siguiente referéndum habrá que hacerlo con otro permiso de Westminster, que ya veremos si después del primero lo va a dar el segundo.
Bueno, se lo pensará bastante mejor, ¿eh? Visto lo visto.
No hay ninguna norma establecida que obliga a Westminster, como en el caso de Stormont, por ejemplo, o en el caso de Quebec, no le obliga. Fue un permiso, una negociación de una sola vez que valía para una sola vez, ¿eh?
Bueno, pues ahí se verá, será la prueba de algodón, de si dio el permiso porque realmente es democrático o porque pensaba que lo tenía todo ganado. Son las 9:00 de la mañana. Marcelo, Nico, Enrique, mi esker. Hasta dentro de una semana.
Hasta la
Gogoratu elkarrizketa guztiak entzungai dituzula irubebikoitza info7.com atarian, non nahi eta noiz nahi.